she sighs.
Bueno, es que no puedo seguir haciendo el programa, o sea, porque soltero en el paraíso, Guillermo Balmori, buenas noches.
¿Qué tal?
Me ha traído unas trufas.
De Burgos.
De Burgos.
Del Cid.
De una pastelería de confitería que se llama el Cid, con estas cajitas
trufas
rojas.
De nata.
Trufas de nata, porque son, bueno, pues por fuera de chocolate.
Bueno,
y tal.
En la confitería las hay de todo. Las hay de,
claro, lo hay de todo. Y dentro son de nata blanca. Hay que meterse a entrar en la boca y es una experiencia
religiosa.
No sé, o sea pareja a ver lo que el viento se llevó o a leer el libro que acaba de sacar Notorious Ediciones sobre lo que el viento se llevó a propósito del aniversario. Son clásicos. La trufa de nata de
Exacto.
Burgos.
Y lo que el viento se llevó.
Y lo que el viento se llevó.
Y ver lo que el viento se llevó.
Muchas
con
gracias.
Trufa de
me
nata.
Has puesto muy contenta
pues
hoy.
Lo que yo
de
pretendía.
Verdad te lo digo.
Así
mucho.
Que es una manera buena de empezar el año.
Extraordinaria. Bueno, lo que el viento se llevó.
Pues lo que el viento se llevó, que es tu película favorita, ¿verdad?
Favorita.
Y la mía, pues yo creo que no, si no la más de las
fíjate,
que más.
Fíjate, Guillermo, que el otro día me llamó un amigo por teléfono y de esto que dice. Hola. Y estaba la tele, se escuchaba en su...
Porque la pusieron en TCM.
Pues
sí.
Se escuchaba la tele y fue hola, y le dije, hola, ¿estás viendo lo que el viento se llevó? Y me dijo, ¿pero cómo lo sabes? Porque era un segundo. Digo, hombre, lo sé.
Pues fíjate, en ese día que te llamaron, que me imagino que sería el mismo, porque la pusieron, no sé qué día fue, el día 2, el día 1,
sí,
por ahí,
sí.
La pusieron en TCM.
Es que siempre la ponen en Navidad,
sí,
¿no?
Siempre. La pusieron, creo que fue como a las 2, o sea, entre 12 y 3, una cosa así, uh-huh. de la mañana. No de la madrugada, quiero decir, uh-huh. de la mañana. Y del mediodía. Entonces yo iba a salir estaba en casa con mis padres.
Y te quedaste en casa.
Y iba y estaba esperando para salir a comer fuera y la puse un rato. Y me pasó lo que siempre me pasa, que la puse para ver un trocito y no podía desengancharme.
Me pasa igual.
A mi hermano
le
pasa
también. Porque a mí me gusta toda la película, pero... Si tengo que elegir, me gusta más la primera parte
también,
que la segunda.
A mí también.
Entonces, si arranco con la primera
es que
parte,
no puedes
la
dejar,
termino.
Es que no puedes
o sea,
dejar.
No...
Y como es tan larga, eso es un riesgo. Sí. Porque pierdes, entre comillas, bueno, ganas
sí.
o pierdes la tarde, según
sí,
como
sí.
lo mires.
Sí, sí,
y a mi hermano le pasa lo mismo. Es decir, mi hermano dice, no me la pongáis ni un trozo porque entonces pierdo la tarde
sí,
y no hago nada
sí,
más. Entonces,
sí.
Y no pasa con ningún, a mí no me pasa con ninguna otra
bueno,
película de estas
lo que
largas.
Pasa es que, hombre, claro, lo que el viento se lleva... No, de las largas
no. O sea,
pero
no te pasa
sí
ni con los 10
con...
mandamientos, ni con Ben-Hur.
Me pasa con películas... Me pasa con La ventana indiscreta. Me pasa con Faldas y a lo loco, que me
bueno,
la vuelvo
claro.
a tragar entera. O sea, me pasa con algunos clásicos.
A mí me pasa cosa tan
claro,
tan claro como este
no,
con
sí,
ninguna.
Sí,
o sea, es que
sí,
esta
estoy
más,
de acuerdo.
Yo hacía tiempo que no la miraba, lo que la veía... Y la estuve viendo y es que cada vez me parece más perfecta.
Sí.
Es que estuve viendo el trozo que va desde que comen en los 12 robles hasta que ella enviuda y baila el baile.
El
este,
baile
¿no?
que se le ve por detrás.
Pues es que es,
mover los pies.
Es un ritmo narrativo tan perfecto. Yo creo que es que realmente
perfecto,
es la película
y además
perfecta.
Que no envejece, a pesar de que es una película, estamos
80
celebrando
años,
el 80 aniversario.
Años,
que es una barbaridad. Hay muchísimas películas
sí, sí.
que tienen 80 años.
O 20.
Bueno, o 10.
O 10.
Que no aguantan
no,
el
no,
tiempo
claro.
en
sí,
absoluto,
sí, sí.
¿no? O sea que...
Pero esto es impresionante, el ritmo narrativo, ¿no? Es decir, que es los diálogos, todo te va no tiene un momento muerto. Es una cosa, y es increíble no tener un momento muerto en una película de 4 horas.
Y todos los actores, ¿eh? Porque son... Bueno, evidentemente la pareja protagonista,
sí, sí, claro.
pues qué más se puede decir de ellos. Pero también todo el resto,
todos
los secundarios, todo tal, son personajes que están tan bien... con tantos matices,
y el
¿no?
guión.
Y
es que
sí,
es todo, bueno,
claro.
la producción, yo creo que es una prima de productor, como
y
ahora vamos a todo, pues es la producción, la dirección artística, el color, es un mundo, ¿no?
Sí,
te transforma
sí.
un mundo.
Sí.
Te transporta,
nada,
perdona.
Eso, somos admiradores de lo que el viento se lleva.
Yo cada vez más, desde luego. Yo fíjate, entre Casablanca y lo que el viento se lleva, que siempre, yo siempre me quedaría con
yo
lo que el viento
también.
Se lleva. Gustándome mucho Casablanca.
Me encanta Casablanca, pero me quedo con lo que el viento
sí, sí,
se llevó.
Yo también. Y es además una película de mujeres. Es que lo que antes se llama despectivamente películas de mujeres, que como yo te he dicho muchas veces, son las que más me gustan a mí,
sí.
antes era como algo despectivo. Es decir, que una película, entre comillas, de mujeres... se haya convertido en la gran película del cine, de la historia del cine, porque es la película.
Bueno, pero
por
es que sabes qué pasa, y esto que nadie se ofenda, pero es que ahora mismo el cine, la literatura, el teatro, es de mujeres. Es de
pero,
mujeres porque
pero
el público
vuelve, pero
es
vuelve,
femenino.
Pero
porque,
vuelve a serlo después de mucho tiempo que no lo ha sido.
Bueno, pero,
claro.
pero lo es porque se han dado cuenta tarde que la gente que va al cine son mujeres,
sí, sí.
que los que van al teatro son mujeres, no son hombres. Que los hombres están en casa encerrados viendo el fútbol, que es que, de verdad, yo hago un llamamiento a los hombres. ¡No os perdáis! O sea, me he hecho una gira de un año por toda España.
Claro, tú lo ves eso, claro.
No hay nadie en, no hay varones en actos culturales. No hay.
Hay muchas mujeres, eso sí que es verdad.
No sé qué proporción hay, pero... proporción de 1 sobre 100. Esa es la proporción. Y a mí me parece peligrosísimo.
No, claro que lo es.
O sea, es muy peligroso, de verdad.
Pero lo que pasa es que...
Me da mucha pena,
siendo
¿eh?
Siendo eso como tú dices, qué curioso es que hasta hace muy poco, incluso todavía, la mayor parte, por ejemplo, del cine... sean películas protagonizadas por hombres con héroes masculinos casi todo y ahora incluso con mujeres que
convertidas en masculinizadas,
que para mí eso no es una película de mujeres, ojo, es decir, una guerrera con una lanza, para mí eso no es una película de mujeres.
A ti te gusta el vestido de escarlata en el incendio.
Eso es así. Y es curioso esto, ¿no? Es algo a analizar, pero vamos a lo que
entonces vamos a lo que el viento se llevó, que es lo que nos ocupa.
Bueno, pues eso, hemos sacado en Notorious el libro Lo que el viento se llevó, el libro del 80 aniversario, que hay un montón de autores que cada uno explica, pues habla desde el vestuario de la película, la música, cada actor con su papel, Selznick, la producción, pues todo, todos los aspectos, ¿no?, que pueden rodear a una película que, como tú muy bien sabes, además, que tuviste el documental. Mira que la película es buena, pero el cómo se hizo es casi más interesante que la película.
Es impresionante.
Y eso pues sí. Es lo que narra todo este libro, ¿no? Como aquel documental tan maravilloso, ¿te acuerdas que hay? Que se llama Cómo se hizo una leyenda, ¿no?
También.
Que es un documental que recomiendo.
Lo recomendamos todos.
recomiendo verlo. Bueno, lo que te decía es, con el tiempo se ha convertido en la película, ¿no? Lo viene siendo casi desde el estreno. Yo no sé si es la película más taquillera, porque esto no me atrevería a decirlo. Ten en cuenta que la película más taquillera siempre es la última, porque esto es un truco que tienen las compañías de cine, porque no actualizan los precios. Es decir, claro, con eso siempre va a ser la última.
Venderlo como tal,
claro,
¿no?
Sí. Pero actualizando precios, creo que, salvo error, la película más taquillera probablemente sea Lo que viento se llevó, la película más taquillera de todos los tiempos, ¿no? Con todos los reestrenos que... La tía Pitipat.
La estás
viendo en el libro. Pues eso, si no la más, de las películas más taquilleras. Fíjate, en España se estrenó en 1950, 11 años después de que se estrenó.
Porque la censuraron.
Pues yo imagino que sería un problema de censura, pero no lo sé. Me imagino que esa sería la razón. Y acuérdate tú del impacto de Allanta, imagino, si tú estabas en España.
Bueno, es que la censuraron, claro, pero es que es una película con una mujer se pone el mundo por montera, ¿no?
Es como que resurge, claro. Cada vez, como un ave fénix, ¿no? Continuada, y su resurgir es siempre casi en un mundo machista que no la deja resurgir, pero a pesar de eso, ella resurge.
Y además machaca a los hombres.
Eso es así. Como te decía, no sé si te acordarás tú, creo que fue en el año 89, 90, cuando se estrenó en Televisión Española por primera vez, que se paralizó el país. Tú sabes que hoy en día se paraliza el país por un partido de fútbol, que te asomas a la ventana y no hay gente, parece que ha pasado ahí los extraterrestres, ¿no? Y nos han abducido. Pues eso pasó con el que entonces se llevó en los años 80. La puso, yo no sé si estabas tú aquí en
España.
¿Que
la volvieron a estrenar?
No, cuando la estrenaron en televisión por primera vez.
Ah, sí.
En el año 89, creo que fue 90, por ahí.
Yo me acuerdo que la pusieron en los cines Tivoli.
Las reestrenaron muchísimas veces.
La reestrenaron y yo tenía como... Bueno, una vez la reestrenaron cuando yo tenía 12 años, pero otra vez la reestrenaron que yo tenía como 17, 18, o sea, era ya mayor y me acuerdo que estuvo en cartel un montón de tiempo.
Siempre. Hace muy poco la pusieron con el centenario de la Gran Vía. ¿Te acuerdas de esas celebraciones que hubo del centenario de la Gran Vía? La pusieron en uno de estos cines, no recuerdo cuál era el cine concreto, en Gran Vía, y la pusieron, creo que fue 2 días, y se quedaron, o sea, gente sin poder entrar porque se vendieron al instante las entradas, claro, para poder verla en pantalla grande. Pero bueno, quiere decir que siempre, incluso en los pases televisivos, yo creo que ninguna película aquí en España, un pase en televisivo causó la sensación que causó Lo que el viento se llevó en los años 90 cuando se estrenó por primera vez. Fue yo me acuerdo, todos los periódicos, la revista, el Hola, Semana, todos hablaban de la película como si fuera un acontecimiento cultural, y era un estreno en televisión, no un estreno en cine.
Claro.
O sea, que tú fíjate el impacto de esta película. Te he traído el primer audio que te he traído, que hablábamos antes de él, es esta escena maravillosa del baile, ¿te acuerdas? Cuando ella está viuda y Clark Gable la saca a bailar.
Está vestida de negro, de la cabeza
riguroso.
A los pies, pero no puede parar, tiene ganas de bailar. Y
de hecho, acuérdate que dice el señor, ella no va a aceptar este baile, señor, porque está viuda. Dice ella,
y además,
¿cómo que no voy a aceptar?
Su viudez le importa un bledo,
sí, hombre,
para
claro.
Paseando a Clark Gable, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente. Que... Pues vamos a escuchar un trozo de ese baile, si te parece, de esa escena.
$150 y en oro. Por qué dama, caballero. Por la señora Hamilton.
¿Por quién, señor?
Por la señora Hamilton. La señora Hamilton está de luto, Capitán Mulder, pero estoy seguro de que cualquier otra beldad de Atlanta estaría...
Doctor Mead, creo que he dicho la señora Hamilton.
No querrá aceptar, señor.
Ah, sí, acepto.
Oh. Hemos provocado a la Confederación, Escarlata.
Que es casi tanto como burlar el bloqueo, ¿eh?
Es peor aún, aunque espero sacar buenos beneficios de ello.
¿Qué importa lo que esperan y lo que piensen? Bailar. Eso, eso es lo que quiero. Esta noche sería capaz de bailar hasta con el propio
por la calle.
Es que estamos al mismo tiempo organizando una fiesta aquí de equipo mientras hablamos de lo que el viento
podían
se lleva.
Podían venir disfrazados de lo que el viento se lleva a la fiesta. Que podría
imagínate, pues, menudo...
No cabrían con los trajes.
Sí, sí.
Bueno, pues estábamos escuchando esta escena tan, tan emblemática de la película. Vamos a empezar a hablar de la novela. ¿Tú has leído la novela de
No, yo no la he leído.
Pero dicen que es una maravilla, ¿eh? Y que cambia mucho la,
bueno,
la
dicen
película.
Que es, a ver, o sea, ahora dicen que es una maravilla. Hace años decían ya, que sí. La película es infinitamente superior a la novela y que la novela era un pastelón rosa y que...
Pues yo
no,
leído,
lo sé.
No lo sé.
O sea, van cambiando.
Se ha reeditado,
claro.
Aprovechando sí, ese 80
aniversario.
Se ha reeditado
y ahora dicen que es una
se
maravilla.
Se ha reeditado.
Pero yo tengo mis sospechas, ¿eh?
Yo, dicen, yo no sé, una de las cosas que yo sé que...
Aparte cuenta... que ella... Además, aparte que yo no quiero que me estropeen la historia de la película, porque ella en la novela tiene... Escarlata, como 5 o 6 hijos.
Sí, eso que te iba a decir.
No, a mí eso no me interesa.
En Red Butler tienen como un protegido, creo que es un niño que dicen que puede ser hijo ilegítimo de él.
Yo
o sea,
no quiero. Yo soy como los niños pequeños en lo que el viento se lleva, quiero que sea todo tal cual.
Pues ya
no.
Está, ahí nos quedamos. La novela es de Margaret Mitchell, como sí. Sabes, que era una mujer muy tímida, que no quiso participar demasiado en los fastos, ¿no? Que supuso toda esta eclosión de lo que el viento se llevó. Tened en cuenta que Selznick compra la película, Selznick es el productor de la película, uh-huh. Compra la novela, para hacer la película, cuando todavía no se había constituido en el éxito que realmente fue la película. Cuando él empieza a rodar la película, ya es un éxito arrollador la novela. Es decir, no se recuerda un éxito con una novela.
Sí, se convirtió
en
un bestseller
total. Pero impresionante,
¿no?
Todo el mundo hablaba de la novela. Y él compró, la pagó cara, le pagó un precio alto a Margaret Mitchell, pero cuando ya al final se estrenó la película y fue un exitazo, él se quedó, fíjate, este es un detalle bonito, se quedó con el resquemor de que no lo había pagado lo suficiente para el éxito que había sido y le dio un plus. Que no estaba en contrato.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Le dio un plus cuando la película fue el exitazo que fue, ¿no? Tú fíjate que esto es una cosa curiosa y un buen acto, ¿no? Por parte de Selznick. Selznick, que es David Selznick, el productor de la película. Yo siempre he dicho que esta película es una película de productor, más que de... No es tanto cine de autor como cine de
bueno,
productor, que ojo.
Entre otras cosas porque pasaron por ahí diversos
claro,
directores,
claro.
¿No? O sea, que
pero
la
aparte
autoría
de todo,
real...
Fíjate, entendemos cine de autor como un cine de director, pero el productor puede ser autor. Como se muestra en esta película. Es decir, ¿por qué el autor tiene que ser nada más el director? Disney es un cine de autor. Él no es el director. Incluso
claro.
Las películas
no
animadas, pero son películas de Disney. Pues yo creo que esa película es una película de productor, como son muchas otras películas. Yo siempre he defendido, por ejemplo, que El halcón maltés, que es una película de John Huston, para mí es una película más de la Warner que de John Huston. Es decir, si la había dirigido Raoul Walsh en vez de John Huston, hombre, tendría el sello quizá diferente, pero se nota, tiene más el sello de Warner que el sello de un director. Uh-huh. Luego esto en los años 70, con la política esta de Cahiers de cinema, pues era el cine de autor, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que yo siempre he defendido el cine de productor porque me parece un cine interesante. Y yo creo que lo que entonces se llevó es una película de productor. Selznick, que se dejó la piel en esta película. Fíjate, hay un detalle que creo que lo hemos hablado alguna vez. Llegó un momento que la producción era tan cara que una de las hermanas de Escarlata, de las actrices que hacían de hermana de Escarlata, le dijo, señor Selznick, yo estoy llevando unas enaguas que no se ven en la película, que están hechas a mano con todos los volantitos, los lacitos. Esto no se ve en la película. No es mejor que ahorremos aquí. Y él le dijo, ¿usted se siente como una señorita del sur llevando eso? Pues eso es lo que yo quiero. O sea, claro. Fíjate hasta qué detalle estaba hecho esta producción de Selznick. Selznick era yerno de Samuel Gold, perdón, Mayer, del señor Mayer,
ajá.
De Louis B. Mayer, perdón. Era el yerno de Louis B. Mayer, que era quien tenía Clark Gable contratado y como tenía ese pique con su yerno, no quería cedérselo para lo que entonces se llevó. Fue una batalla que tuvieron Mayer y Selznick porque todo el mundo quería Clark Gable. Es decir, Escarlata no se sabía quién podía ser, pero las encuestas, el público no hubiese admitido un Red Butler que no fuera Clark Gable, y él lo sabía. Al final, fíjate, para lograr que Clark Gable pasase de la compañía de su suegro, que era Metro-Goldwyn-Mayer, se lo cediese, tuvo que asegurarle a la Metro-Goldwyn-Mayer la distribución de la película de por vida. Es decir, los derechos de distribución, que esto fíjate el dineral que es, se lo cedió a la Metro-Goldwyn-Mayer a cambio de Clark Gable. O sea, fue carísimo contratar a Clark Gable para la película. Selznick, fíjate, estaba preparando justo el mismo año de Lo que viento se llevó, estaba ya preparando Rebeca también. Es decir, Rebeca se estrenaba un año después de Lo que viento se llevó. Fíjate la capacidad de este señor de poder hacer esos peliculones que hacía. Que luego, por cierto, nunca siempre intentó volver a hacer lo que el viento se llevó y nunca lo consiguió, ¿no? O sea, volver a hacer, me refiero, volver a causar esa sensación. Hizo Duelo al Sol, hizo
Bueno, grandes
las armas,
películas, ¿eh?
Pero nunca llegó a, no, a lo que el viento se llevó. Y Rebeca fue quizá la segunda gran obra y las hizo seguidas, ¿no? Totalmente. Estas
bueno, son
épocas,
momentos de
la vida que
sí,
estás
sí,
en auge, ¿no? En, uh-huh, en eclosión. Luego acabó con unas crisis nerviosas, unas depresiones, porque, claro, todo ese trabajo pues luego se paga, ¿no? Entonces estas tensiones. Los directores que tú nombrabas, ¿no? La firma, al final, Víctor Fleming, que fíjate, firma el mismo año Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, que es impresionante, ¿no? El mismo año, estas dos películas. Como tú sabes, la empieza a dirigir George Cukor, que era el director de Mujeres, se conocía como el director de Mujeres de Hollywood, y es el que filma esas primeras escenas que tanto te gustan a ti, lo de ella en el con los gemelos al principio, ¿no? Que quieren ir al baile, incluso la escena del baile, todo este principio es lo que filma George Cukor. Pero Clark Gable, que no le gustaba, no era muy amigo de George Cukor, y veía como que le hacía más caso a las mujeres que a él, siendo él la estrella, uh-huh, de la película, porque al final ha sido ella, ¿no?, la que se ha convertido Vivian Leigh en la estrella de la película. Pero hay que olvidar que en el momento del estreno, él iba por encima, era Clark Gable,
bueno,
y Vivian Leigh.
Bueno, pero eso pasa un poco como con Vacaciones en Roma, ¿no?, que tú me mandaste un material fantástico,
justo
además.
Lo mismo.
También, que al
era
final,
Gregory Peck.
Claro, era Gregory
final,
Peck.
Ella se le comió,
pero en
¿no?
este caso, el propio Gregory Peck se dio cuenta de que
no
tenía
ser.
Que compartir
Justo.
Cartel, que era lo que nos comentabas, porque iba a reventar como reventó. ¿No?
Pues en este caso, Clark Gable no lo entendió así.
Ya.
Quería seguir siendo él el cabeza de cartel. Y vio que con George Cukor pues se le hacía mucho más caso a las mujeres que a él. Y dijo: esto no me gusta. Entonces se quiso traer de la Metro Goldwyn Mayer a Victor Fleming. Era un director todo lo contrario que George Cukor, ¿no? Muy masculino, con mucha vitalidad, con mucho... Que yo creo que le vino bien a la película, ¿eh? Victor Fleming. Porque le da un empuje, la verdad es que...
Pero,
glorioso.
Si no me equivoco, Cukor se quedó detrás, porque Vivian Leigh y tal,
sí,
iban a pedirle
sombra,
consejo...
Sí. Las entrenaba, por así
como
decirlo,
coach,
¿no?
¿No? Sí,
exacto,
lo que ahora
justo,
se dice como
efectivamente,
coach.
Como coach, y porque ya se vieron desamparadas, ¿no? En cuanto vieron que Victor Fleming entraba, Victor Fleming, que era un señor muy masculino, que se iba de cacería, normalmente con Clark Gable, ¿no? Y tenían esas relaciones tan varoniles, por así decirlo, pues ellas creían que las tenía un poco relegadas, cosa que no es verdad, porque también estaban muy cuidadas los papeles tanto de Melania, o sea, de Olivia de Havilland, como de, uh-huh, de Vivian Leigh. Pero claro, ellas, de estar tratadas entre algodones por George Cukor, el cambio fue radical, ¿no? Y como tú dices, acabaron pues yendo a hurtadillas, ¿no? a que George Cukor las siguiera aconsejando. William Dieterle, por ejemplo, fue otro director que también rodó algunas escenas, algún director más. Garci dice, yo estoy de acuerdo con él, en que esto es una película de William Cameron Menzies. William Cameron Menzies es el director artístico, es el que crea todo ese ambiente, el que crea esos amaneceres y atardeceres tan espectaculares, el que, como dices, que coordina el vestuario, coordina los decorados, coordina ese ambiente especial que es en la película, que yo creo que es lo mágico, ¿no? Es un ambiente especial, como que te sumerges en un mundo, y ese arte de sumergirte en un mundo es la dirección artística la que lo logra. ¿Y quién era el director artístico? Pues más ni menos que William Cameron Menzies, que era un mago en esto, ¿no? Y aquí lo demostró. Te he traído otro audio, que es el final, el de Me importa un bledo, que no se dice en la película, francamente no me importa, creo que dice.
Francamente
al final.
No me importa el comino.
Lo dicen en la versión original, si lo ves subtitulado, pero en el doblaje dice no me importa, francamente no me importa.
Ah, pero en la versión original dice un comino, ¿no?
No, en el inglés, si lo ves subtitulado, creo que sí que pone, bueno, un
comino,
un bledo, creo que pone.
O un bledo.
Un bledo. Pero en el doblaje dice no
dice,
me importa.
No me importa.
Vamos a escucharlo.
Me gusta más un bledo,
Led, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Habrá algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Pues ya, ese, lo, ya pensaré, lo pensaré mañana. Mañana. Bueno, pero
que
es
sirve
a mí,
de lección de vida.
Perdóname,
también esto, ¿eh?
Pero eso te iba a decir, que a mí me parece una filosofía de vida que he aplicado en muchas ocasiones.
Yo lo he pensado
ocasiones.
Muchas veces, ¿eh?
Porque además lo que
¿te
uno piensa,
ella,
o sea, sí, ya lo pensaré mañana y mañana, no. Mañana.
Mañana, mañana.
Y mañana, 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 hasta que se te pase el dolor, ¿no?
Bueno, tú sabes que hay una película, no es esta película, pero que a mí me chocaba mucho, se llama Mañana lloraré, que es una película de Susan Hayward, que a mí me chocó mucho porque se llama Mañana lloraré, porque es la vida de una cantante, no recuerdo, la vida real, un biopic de una cantante que acabó muy mal, y era una niña pequeña que iba a castings, y la madre la llevaba a castings, la niña lloraba y se quejaba un poco como bellísima.
Como bellísima, sí.
Y la madre, entonces la niña lloraba, y la madre le decía, llora mañana, todo eso que tienes pensado, llora mañana, llora mañana. Entonces la niña se queda pensando, pues yo lloraré mañana. Claro, y al final la historia es
de tanto dejar
llorar mañana, está ya el mañana, claro. Pero es una filosofía que te puede salir bien o te puede salir mal.
Bueno, pero hombre, con cierto equilibrio, mesura, no está mal.
Bueno, los actores. ¿Te acuerdas que hace unos programas hablábamos de un libro que habíamos editado nosotros también que se llamaba Se las llevó el viento, que era solamente se trataba el tema de las candidatas al papel de Scarlett O'Hara, que esto fue una maniobra de Selznick, una publicidad, yo creo, genial. Nunca se le había ocurrido a nadie remover a todo un país buscando las candidatas al papel de Scarlett O'Hara. Él hacía pruebas incluso a gente que sabía que no iba
que
a ser...
No iba. Ya,
simplemente
ya, ya.
Por publicidad, iba con un autobús por los pueblos y ciudades haciendo castings, ¿no?, a todo el mundo, a la vez que también todas las actrices, digamos, punteras en ese momento querían ser Escarlata. Al final, Paulette Goddard, que era amante de Charles Chaplin, no estaba casada con él, por eso era uno de los impedimentos que hacía que no pudiera ser Escarlata, pues iba a haber sido Scarlett O'Hara, hasta que, como tú sabes, porque se explica en ese documental y es ya legendario, cuando estaban rodando el incendio de Atlanta, con esa, que estaban quemando los decorados de King Kong, apareció entre llamas Vivian Leigh, con el hermano Myron Selznick, que era hermano de David Selznick, y dijo, aquí tienes a tu Escarlata.
Paulette Goddard debió de odiarla toda la
vida, ¿no? Fíjate, porque Paulette Goddard era buena, hubiese sido una buena Escarlata, sí, pero sí. Claro, fue mucho mejor. Bette Davis se estuvo postulando, Lana Turner hizo pruebas, en el libro salen unas fotografías de estas pruebas de sí. Cámara, Jean Arthur, Susan Hayward, Talula Banger, un montón de gente. Al final, Vivian Leigh lo logró, no sin ciertas rescomores por la gente sureña, porque decían, ¿cómo una británica va a hacer de Señorita del Sur, ¿no? Pero al final incluso les convenció a ellos. Vivian Leigh fue el personaje de su vida. Es curioso cómo una actriz que tuvo este exitazo tan espectacular, luego, sin embargo, no desarrolló una carrera...
Bueno, desarrolló una carrera porque Laurence Olivier la encerró en casa.
Efectivamente, esa
porque
Laurence
Olivier
despreciaba, ¿no?,
el cine y más el cine
americano.
Lo hemos
hablado alguna vez, es verdad.
Y la llevó a Inglaterra a hacer teatro, que es fenomenal porque tuvo una carrera teatral estupenda,
sí.
Pero vamos,
que no llevó la carrera cinematográfica digna de una persona que había hecho una
que llega a ese nivel.
Al año siguiente hizo El puente de Waterloo, que es maravillosa. Me imagino que te gustará esa película con Robert Taylor. Pero después, quitando El tranvía llamado Deseo, bueno, hay que decir que logró un Oscar.
El tranvía llamado Deseo ya es muy mayor.
Eran menos mayores de lo que aparenta
ya,
la película.
Ya, está, y está espléndida.
Ten en cuenta que son 12 años después de lo que se llevó, sí. Nada más, y parecen muchos más.
Sí, hombre, está, claro, está
ajada.
Caracterizada, ¿no?
Ajada.
Y está ya...
Sí, estaba ya un poco
muy
ya...
Muy...
Un poco ya con esos problemas mentales que tiene el personaje que al final acabaría teniendo ella.
Que está espléndida en esa película.
Sí, su segundo Oscar, tu Oscar, por esta. Sí. Si te das cuenta, El tranvía es un poco... hay gente que lo ha visto así, como sería Escarlata habiendo pasado unos años. Es una señorita del sur que después de unos años se ve en esa situación. ¿Hubiese llegado a ser Escarlata Blanche?
No, yo es que creo que Escarlata se salva siempre. Yo creo que Escarlata se sigue. Pero fíjate que Vivian Leigh, en El tranvía que se llama Deseo, cuando yo estudiaba arte dramático... y cine, veíamos el personaje de Blanche en Ralenti. Nos lo enseñaban en Ralenti. Porque Vivian Leigh tiene una capacidad espacial en cómo se mueve, en el significado que otorga cada gesto, que si lo ves en Ralenti, cuando estás estudiando, te fijas mucho más en la intención del actor, en cómo está componiendo el personaje.
Pues darse cuenta de eso también era una virtud para quienes lo enseñó, ¿no?
Sí,
claro.
y eran unas clases preciosas. Yo recuerdo ese día que lo dedicó a Vivian Leigh en Blanche, concretamente, que de pronto se te abre todo un mundo, porque lo que tú ves en un tempo normal,
claro.
Es decir, que yo voy a coger este libro,
sí.
Si lo ves en Ralenti y ves cómo,
claro,
realmente,
claro.
Cómo lo coge, qué es lo que hace con el libro, ahí estás componiendo un personaje, ¿no?
Pues qué maravilla darse cuenta de ese detalle.
Sí.
Además, es curioso que tú digas esto porque cuando se hace la película del tranvía llamado Deseo, ella es la única que sustituía a los actores de la versión teatral.
El reparto, porque Marlon Brando estaba...
Claro, era Jessica Tandy. Creo que era Jessica Tandy, pero estoy seguro.
Estela, claro, yo me acuerdo más de Marlon Brando.
Sí,
y de...
Estela sí que era King Hunter en la obra de teatro.
Sí.
Pero creo que era Jessica Tandy, pero no estoy seguro. Y le hicieron un poco el vacío. Tanto el director Elia Kazan, que había dirigido también la versión teatral, Vivian Leigh fue como, digamos, la apuesta del estudio para que fuera más comercial la película. Ten en cuenta que ni siquiera Marlon Brando era conocido en aquella época. Y la hicieron un poco el vacío, parece ser.
Pues mira.
Bueno, Clark Gable, que como hemos visto antes, lo que le costó a Selznick incorporar a Clark Gable, bueno, pues qué decir de Clark Gable en la película, que está perfecto, ¿no? Es el Red Butler por antonomasia y bueno, él ya tenía una carrera, ya era el rey de Hollywood, se conocía el rey, siempre fue el rey de Hollywood, y lo seguiría siendo durante mucho tiempo. Es quizá el papel más conocido de su filmografía, pero tiene otros muchos, como por ejemplo Mogambo o películas estas inolvidables, ¿no? Olivia de Havilland, que tenía 103 años. Fíjate, solo sobreviven de la película ella y el hijo de Ashley y Melania, que sale muy poquito en la película, en escenas, pero es el único superviviente junto a Vivian Leigh, a Olivia de Havilland. Un papel extraordinario también.
Que sale en el documental.
Sale en el documental, efectivamente. Fíjate que ella estaba contratada por la Warner y Jack Warner se oponía a que ella fuera Melania y no la quiso ceder. Y ella, lo cuenta en el documental, quería a toda costa hacer de Melania y llamó a la mujer de Jack Warner, quedó a tomar el té con ella, y le dijo, por favor, convenza a su marido para que me dé el papel, sin que él sepa que yo he estado hablando con usted, y así fue. O sea, que le debe el papel a la mujer de Jack Warner. Una Melania extraordinaria. Y es la primera vez que ella tuvo realmente la oportunidad de demostrar lo actriz que era, porque hasta entonces ella había estado interpretando las heroínas de Rolf Lynn, que eran personajes buenos, pero siempre a la espalda del héroe de la película. A raíz de ahí es cuando ella demuestra lo gran actriz que es. Fíjate que luego hizo La heredera, Vida íntima de Julian Norris, tiene dos Oscars, de hecho, en su haber, Nido de víboras, una excelente de las mejores actrices de Hollywood, probablemente haya sido Olivia de Havilland. Leslie Howard, pues hay veces que no se entiende, ¿no? Este amor de Escarlata por un señor que es casi, más o menos blando, ¿no? Yo diría.
Sí, pero yo creo que es lo que funciona muy bien.
Es lo que choca, ¿no?
Porque,
sí.
Porque es la locura de Escarlata. Sí, o sea, es evidente que el amor es Clark Gable.
Claro,
no,
además
Leslie.
Ves a Clark Gable tan guapo y el otro tan...
No, Leslie, o sea, Leslie no vale nada, pero ese es el tipo de...
Sí, sí, claro, es como precisamente le atrae esa personalidad que es...
Claro.
Yo creo que, fíjate, es como si está con Clark Gable, Clark Gable ella igual tiene miedo que la vaya a dominar Clark Gable a ella.
Y sobre todo va a ser una guerra.
Claro.
Y con el
sin embargo, ella sabe que va a dominar de alguna manera, o cree que va a dominar a Ashley,
aparte,
pero al final no puede.
Estas cosas del amor platónico.
Sí,
que,
sí efectivamente, que a veces es extraño.
Que no ves nada más allá,
cierto,
¿no?
Es un poco lo del príncipe Carlos con Lady Di y Camila,
pues
¿no?
Exactamente.
Sí, tienes a Lady Di, pero quieres a Camila.
Sí.
Pues un poco eso. Hattie McDaniel, la actriz negra, maravillosa. Para mí uno de los grandes aciertos de la película.
Fantástica.
Maravillosa.
Se llevó el Oscar.
Se llevó el primer Oscar a una actriz negra.
Y también la chiquitilla, ¿eh?
Butterfly McQueen, te la iba a contar. Maravillosa también. Un reparto, uno de los grandes aciertos, ese papel. Te he traído un audio de Mami, no sé si nos da tiempo
a escucharlo. Sí, ya para terminar.
Y luego ya escuchamos, si quieres, un poquito de la música de la película.
Claro.
¿Vale?
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! El desayuno de la señorita Carlata.
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
No lo tomaré.
Vísteme de una vez, que ya es muy tarde.
¿Qué vestido va a ponerse?
Ese.
No, este no. No puede ir descotada antes de las 3 de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso.
Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
Bueno. Échese el chal sobre los hombros. No quiero que le salgan pecas después de haberme pasado todo el santísimo invierno tratando de aclararle la piel con leche.
Maravilloso el doblaje, también hay que decir.
Sí,
¿eh?
sí, muy bueno.
Maravilloso.
El doblaje. Sí.
Pues nada, te he traído la banda
música,
sonora,
que
maravillosa
también
con Oscar, Max Steiner, espectacular,
sí.
Que se ha convertido precisamente en el himno del cine, ¿no?
Sí,
esta
sí,
banda
claro,
sonora.
Claro, es una de esas bandas sonoras de cine antiguo, por lo menos, no estoy hablando de la Guerra de las Galaxias, que todo el mundo reconoce.
Sí, sí, sí.
Que es
la banda sonora del cine, ¿no?
Sí. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.